Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 8 de junio del 2017, el tiempo es estable y va a hacer calor. Y sabemos desde ayer que Ignacio Echeverría, al que buscaba su familia, y creo que de alguna manera media España o toda España, está muerto. Ignacio Echeverría murió como un héroe en la pelea para salvar a una mujer de la acción de uno de los asesinos yihadistas que estaba apuñalándola. Como consecuencia de ello, y no sabemos si esa mujer falleció o no falleció, fue apuñalado por otros dos y su cuerpo fue en algún momento rescatado y de forma inopinada, su muerte no comunicada a la familia hasta ayer y ello, merced a las presiones del gobierno español, al igual que otros naturales de otros países, han estado presionando para saber qué había pasado con ellos. El espectáculo de ineficacia, de costuras sueltas que ha dado la autoridad británica es lamentable. Pero la historia personal de Ignacio Echeverría nos deja varias lecciones y desde luego nos invita a muchas reflexiones. La primera de ellas, el signo de la fatalidad. Sin Ignacio podría no haber salido ese día de casa. Podía haber vuelto 5 minutos más tarde con su bicicleta, podía haber pasado por otro puente, podía no haberse apercibido de lo que estaba ocurriendo, pero estaba en el sitio y en el momento y se bajó de la bicicleta para golpear con su skate, con su monopatín, a un individuo. Eso le llevó a la muerte. Es evidente que se comportó como un héroe y que como héroe merece un homenaje. Homenaje que de alguna manera su población de Las Rozas realizará poniendo un parque a su nombre y el gobierno español concediéndole la Cruz de Plata del orden, de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Y esperemos que esta mañana la familia pueda ver a Ignacio. Porque en principio decían las autoridades británicas que hasta mañana o pasado. Se le practicará la autopsia y se conocerán algunos detalles más de su muerte. Pasa que toda esta situación, cuando están abriendo ahora mismo los colegios electorales en el Reino Unido para las elecciones a la Cámara de los Comunes y por lo tanto la formación de un gobierno y un premier, las reflexiones a las que nos lleva todo ello es al estar asistiendo a una suerte de fin de época con lo que ha sido el Reino Unido. Un país admirable en muchísimas cuestiones, y digno de ser imitado en muchas otras. Pero que tiene unos servicios de seguridad, una policía con costuras sueltas, con grandes despistes. Los asesinos eran autores fichados, pero no vigilados. Lo de Manchester se supo porque lo comunicaron los servicios secretos de Estados Unidos. Y ahora esta creación de angustia innecesaria, más la observación elemental de quiénes son los dos candidatos a presidir el gobierno de ese país, nos hace pensar efectivamente que hay una suerte de decadencia que parece además inevitable en el Reino Unido. Hoy lo escribe muy bien el comentario editorial del grupo Jolie. Gran Bretaña se está convirtiendo en un país aislado, en un país desconfiado, indudablemente en un país poco eficaz, con unas tensiones sociales, unas tensiones raciales que no se habían conocido en la historia de la isla. Y desde luego un país que es víctima del populismo, tanto de izquierda como de derecha, y en ello se ve exactamente en quiénes son los dos candidatos a gobernar lo que además van a tener que gobernar con mucha dificultad, que va a ser el Brexit. Y el desafío ante los ataques, fíjense ustedes, en pocas semanas cuantos, que se han vivido y que se pueden seguir viviendo en el Reino Unido. Pero ya si les parece todo ello, haremos historia a lo largo de esta mañana. Porque hoy la otra noticia es el Banco Popular, el Banco Popular, que ya no está en el IBEX 35, porque lo compra el Santander por un euro para evitar su quiebra. Esto convierte al Santander en el mayor grupo en depósitos de España. Y cuando algunos, claro, y sorprende que haya algunos lerdos, algunos cretinos que esto del euro lo interpreten, pues, me va a costar a mí, o va a costarle al Santander un banco, lo mismo que la propina que yo dejé ayer tomándome un café. Esto lo ha escrito alguno que es profesor de universidad, claro. Vamos a ver. El Banco Santander vale un euro porque lo que hay que cubrir es una deuda, una provisión de 8.000 millones de euros. Hombre, que si el que se toma café y pone la propina los tiene, pues puede hacerse con el Popular. Hay que ampliar capital, hay que cubrir problemáticos, muy problemáticos activos inmobiliarios, que son los que han llevado al Popular a esta ruina. El Santander compra el Popular, pero para hacerse cargo de todas sus deudas, que son muchas. Pero este caso invita a varias reflexiones. Es un fracaso absoluto de los reguladores, de los que hace un año, en el test de estrés, decían que seguía siendo el Banco Popular un banco ejemplar. Un banco, fíjense ustedes, que fue modelo en España y en Europa. El banco que gestionaron los Weisstaberner con una eficacia demoledora. Un banco que no se metía en problemas. No se metía en grupos industriales. No era un banco comercial. Es decir, yo cojo sus ahorros, se los guardo y le doy un interés, y con ese dinero doy créditos a unas empresas, a pequeñas y medianas empresas o a particulares, que me lo devuelven con un interés mayor. Y ese es mi negocio. Y bueno, y esto es como lo de, como aquello de, ¿y en qué momento se jodió el Perú? Bueno, ¿y en qué momento se fue al traste ese banco tan envidiado en España como era el Popular? En el momento en el que toman la decisión mala y tardía, de entrar en la orgía del ladrillo. Sí, entró el último, le pilló la crisis, empezó a dar créditos a promotores y a partir de ahí, hacia abajo. Y además, se ha desangrado el Popular en los últimos días. El Popular pidió liquidez al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se la dio. Pero es que todos los días se le estaban fugando depósitos y depósitos. Le duró 3 días el dinero del Banco Central Europeo. La gente quitaba los ahorros del Santander y se los llevaba. Cuando un banco no tiene, es que no puede ni abrir las puertas. Y es lo que le pasaba al Popular. Los que tenían dinero en el Popular, lo seguirán teniendo en el Santander. El problema está en los accionistas. Los accionistas lo han perdido todo. Y los accionistas accedieron a la ampliación de capital en un proceso con muchas más sombras de las que parecían, de los que no fueron informados. Incluso algunos con los préstamos del propio Popular, lo cual me parece que no sé si es muy correcto en términos legales. Es decir, que ahora lo que se anuncia es una batería, un carretón de demandas para ver si pueden recuperar algo, y algo deberían recuperar, desde luego, porque lo contrario es efectivamente reconocer que esto ha sido una confiscación. Primero es propio y luego vendo. Y usted, que es accionista, se queda sin absolutamente nada de lo que tenía. Ese va a ser el único problema. Lo demás, ya veremos cómo lo soluciona Ana Patricia Botín y la gente del Santander. Pero, no dejen ustedes o no desvíen mucho la mirada de este asunto. Hay más asuntos, como pueden imaginar, a las 8:09, y se lo vamos a contar ahora en estos titulares. Tensión militar.
Corea del Sur ha convocado a su Consejo de Seguridad Nacional. Lo hace después de que el régimen comunista de Corea del Norte haya lanzado esta noche otra salva de misiles pensados para hundir barcos.
Declaración incómoda.
El exdirector del FBI, James Comey, declara hoy en el Senado de Estados Unidos después de confirmar en el Congreso que fue presionado por Donald Trump. El nuevo director del FBI será un antiguo fiscal federal.
Irán conmocionada.
El régimen iraní acusa a Estados Unidos y Arabia Saudí de haber permitido los ataques contra su parlamento y el mausoleo de Khomeini, a pesar de que ha sido reivindicado por el Estado Islámico. El balance es de 12 muertos y 46 heridos.
Reescribir la historia.
El hallazgo de unos fósiles en el norte de Marruecos sitúa el origen del Homo sapiens hace 300.000 años, 100.000 antes de lo que se pensaba hasta ahora. Por aquel entonces los humanos ya tenían nuestra cara, pero el cerebro ha aumentado de tamaño.
Y en deportes, España jugó, pero el que se lleva el protagonismo vuelve a ser Piqué. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empató España un amistoso 2-2 con Colombia en Murcia y en el partido, una vez más, fue noticia Gerard Piqué, el central del Barça, que recibió algunos pitos en el arranque del encuentro, bastantes pitos en el arranque del encuentro. Esta vez, al parecer, por unas declaraciones que había hecho el día antes en Cero de Movistar Plus, diciendo que el Real Madrid había celebrado una Copa del Rey en una rúa y que eso era un mérito del Barça. El caso es que cuando terminó el partido, otra de los periodistas le preguntaron por los pitos del terreno de juego, por los pitos de los aficionados, y Piqué se enfadó muchísimo y dijo que eran culpa exclusivamente de los medios de comunicación. Puede que tenga razón Piqué en parte de su argumento. Hay muchos medios que están abundando siempre en su problema con la gente, pero desde luego Piqué ha alimentado muchas polémicas en las últimas semanas. La última, esta. Así que es muy castizo, pero parece que para este caso muy real. Se juntan el hambre y las ganas de comer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue los cielos despejados con mucho calor, tan solo habrá tormentas por la tarde en el Cantábrico y Navarra, sube las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Pues ahora te tengo que explicar una cosa. A ver, ¿tú sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Pues mira, porque en base a tus características como cliente, como conductor y a las de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, porque ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Te dan el mejor precio desde el primer momento. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos con sonidos del día. El Reino Unido pide disculpas. Zoido.
Pues solicitaba disculpa y comprensión por lo que han tardado en la identificación, pero que querían estar seguros.
La venta del Popular, Botini de Guindos.
Esta operación tiene cero coste para el contribuyente y no tiene ninguna garantía de ninguna entidad pública hacia el banco.
No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público.
Comisión ilegal Martínez Maillo.
Es una comisión ilegal aprobada por tres partidos que perdieron las elecciones y que buscan sacar réditos electorales a través de este método.
La advertencia de García Albiol.
Si un funcionario o un político o cualquier otro ciudadano decide saltarse la legalidad en función de sus intereses ideológicos, puede tener algún problema y puede tener alguna consecuencia.
Pacto de Estado contra la violencia machista, ministra de Sanidad.
El Pacto de Estado es la fortaleza de toda la sociedad y de todas las administraciones en la lucha contra la violencia y es un aviso muy claro hacia el maltratador. No os toleramos y no sois bienvenidos en nuestra sociedad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda, es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Jefe, ¿cuánto tiempo pongo para el alicatado del acueducto de Segovia?
Hombre, con una mañanita vamos sobrados, ¿no?
Nada es imposible, al menos para los vehículos comerciales Citroën. Lleva tu negocio más lejos y disfruta de grandes ventajas en los Business Days de Citroën hasta el 10 de junio. Citroën.
A veces una persona asume el valor que le falta al colectivo y se convierte en héroe. Es lo que ha pasado con Ignacio Echeverría, un héroe en un paisaje desolado. Es el comentario y análisis de Santiago González Santimagetón.
Hay ocasiones en que una persona sola se eleva por encima de las cualidades del común y se constituye en héroe, en un referente para todos. Se llamaba Ignacio Echeverría, había nacido en Ferrol, aunque la mayor parte de su vida vivía en Madrid y tenía 39 años. Llevaba 2 años trabajando en un banco de Londres como analista de prevención de blanqueo en la City, y el sábado por la tarde había ido a un parque a jugar con el monopatín, que era una de sus aficiones en su tiempo libre. Al volver con sus amigos por el Borough Market, vieron a uno de los 3 asesinos acuchillando a una mujer, e Ignacio no tuvo que pensárselo 2 veces. Se bajó de la bici y golpeó al terrorista con el monopatín, momento en que los otros 2 lo apuñalaron por detrás. El Ministerio del Interior británico ha tardado 4 días en identificarlo entre 8 víctimas, pese a que su homólogo español había enviado el domingo las huellas dactilares para su identificación. Todo el proceso ha sido un recital de incurias, de una extraordinaria falta de humanidad británica, mientras se ofrece hoy el espectáculo de 2 candidatos muy mediocres batiéndose en la liza electoral. Ella no es Margaret Thatcher, ni él Harold Macmillan. Gane quien gane, le espera gestionar la irresponsabilidad del Brexit. La familia de quien toda la prensa británica llama el héroe del monopatín tendrá el magro consuelo de repatriar a ese ejemplo de ser humano que no dudó en arriesgarlo todo por lo que consideró justo, ese hombre adulto armado de un juguete y un corazón de niño.
Hola, José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Salvador Sostres Tarrida, buenos días.
Buenos días.
Fernando Jauregui Cantabria, ¿qué tal?
Buenos días.
Yo creo que coincido contigo, Fernando, en que esto nos está
ya
dejando...
Ya será por primera vez, dime.
Sí, sí, no, hay veces que pasan estos milagros.
Sí.
Porque leía esta mañana una columna en la que ya hablabas de esa, esa cierta decadencia, ¿no? En todos los órdenes que ocupa el Reino Unido, que lo hemos visto... En este caso, después de la actuación de un héroe, como deberíamos reconocer a Ignacio, ¿no?
Sí, me lo dijo, vamos, me lo analizaba una fuente de los servicios secretos españoles que funcionan bastante bien, a pesar de las críticas internas que hay. Me decía que ni el MI5, ni el MI6, ni ninguna cosa de lo que antes era la gran potencia en los servicios de seguridad británicos funciona como antes, porque me decía una cosa muy interesante. Los británicos están distraídos con otras cosas y un país no se puede distraer con otras cosas. Por ejemplo, el referéndum de Escocia, por ejemplo, el gran lío del Brexit, ausente por completo de la campaña electoral, que tiene narices, ausente por completo de la campaña electoral de estos 2 genios de la política que se enfrentan hoy. Y por ejemplo, pues es que están pendientes de la ceremonia del centenario de Isabel, de la reina Isabel, por ejemplo. Es que de verdad están mirando continuamente hacia otro lado y pasa lo que pasa. Lo que ha ocurrido, además, en fin, luego lo analizaremos, supongo, pero ha sido gravísimo porque ha puesto en tela de juicio, ha conseguido lo que quieren los terroristas, poner en tela de juicio las instituciones. Ahora nadie se fía de la policía británica porque nadie sabe si en realidad lo que están haciendo es ocultar una versión que no les es nada conveniente. Y eso en campaña electoral, la recta final, nada menos.
Salvador, ¿cómo lo ve?
Yo no lo veo tan grave. Yo creo que todo el mundo se fía de la policía británica y creo que tenemos que confiar en la policía británica, no solo los británicos, sino los que vamos a Londres de vez en cuando. Creo que no hay que dramatizar tanto. Creo que la policía tiene que tomar, o sea, que los ritmos de la policía y los ritmos de los jueces y los ritmos de la política no tienen que ser los ritmos mediáticos. Se ha tardado y piensa una cosa, no estaremos nunca preparados, nunca, para este terror tremendo que no se sabe de dónde viene, que no se sabe cómo actúa, que una vez coge un martillo, otra vez coge un autobús y otra vez coge un camión.
Y Fidalgo, muy breve, muy breve.
Pues que Dios pille confesados a los británicos.
Pues también tiene razón.
Pero por la policía.
Bueno, pues esta es una de las primeras aproximaciones al asunto de hoy, a uno de los asuntos de hoy. Ahora tengo un mensaje de la Mutua madrileña.
Sí, yo tengo un mensaje de un oyente que me ha dicho, es que estoy muy enfadado, es que estoy muy molesto. Me han subido el precio del seguro del coche y ¿qué hago? Y además se pregunta, ¿pero por qué a mí, si es un buen conductor? Bueno, pues si este año te han subido el precio del seguro es que es muy fácil. Vete a la Mutua, si te han subido el seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485, 902-555-485 y consulta las condiciones en Mutua.es. Y esto sí que es fácil. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es. No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Paloma, ¿hay alguna cosa más en el panorama de esta mañana?
Pues qué gente tan maravillosa hay en este país, qué referentes. Te cuento una. Policía Nacional de Madrid, destinado en Madrid, y se va a Mallorca con la familia unos días, está haciendo footing, de repente ve una pareja que está discutiendo acaloradamente, no quita la mirada, pero reduce la velocidad, ve cómo el hombre coge por el pelo a la mujer, empieza a arrastrarla por el suelo mientras le está dando puñetazos en la cabeza, así que frena y se va hacia ellos. El agresor empieza a increparle, pero él consigue, afortunadamente llevaba un teléfono escuchando música, llama al 091 que le envía una de las patrullas. El agresor hace un gesto a la víctima diciendo que lo niegue todo y efectivamente se niega a presentar denuncia, pero los ojos del policía lo habían visto todo. Tal fue la actuación de del policía que ha sido elogiada por los vecinos que vieron lo que pasó, que incluso han enviado una carta de felicitación a la Jefatura Superior de Policía. Dice que fue una actuación exquisita y efectiva porque este agente iba en pantalón corto, en ropa de deporte, no llevaba ningún arma. La única defensa era el teléfono móvil y sus brazos, por supuesto. Referente, como te digo, y una cosa más, en Salamanca, Carlos, los bares y restaurantes de las zonas turísticas han recibido una circular de la policía. Se aconseja que monten las mesas de las terrazas sin copas ni vasos, sin ceniceros ni cubiertos, principalmente tenedores y cuchillos, hasta que estén sentados los comensales. De esta forma, dice la policía, se pueden evitar robos, riñas y también posibles ataques.
Recuerde que estamos en nuestra sección, yo pienso, de qué es un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-13-14, 600-99-13-14. Y ahora le corresponde el tiempo a toda la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Rodrigo, a la comunión! ¡Enrique! ¡Vamos, Antonio, Ignacio, Javier! ¡Vamos, Anita! Bueno, y Laura, y Carmen, y Pedro, y Marta, Rubén, del Colegio Enrique Soler. ¡Vamos a cantar! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡No, ay, no! ¡No, ay, no! ¡Ay, no! ¿Quiere ir a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Déjese sorprender por la diversidad de los vinos blancos, por la frescura de los jóvenes, la elegancia de los fermentados en barrica, el equilibrio de los blancos con crianza. Se lleva el blanco, se lleva Rioja, Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Cuando tenemos el verano ya a 13 días vista, menos de 2 semanas para que entremos en el solsticio.
Pues mira, 3 semanas para rematar el primer semestre, o sea, la mitad de lo que nos queda para, o sea, la mitad, exactamente lo mismo que nos queda para las uvas otra vez, lo que veníamos diciendo, ¿no?
Así es, querido. Tempus fugit, que dijo Virgilio.
Bueno, asuntos para hoy, pero bueno, lo primero quizá el reconocimiento de la muerte de Ignacio Echeverría por la autoridad británica, ¿no?
Ese es el primer asunto en un panorama muy confuso. La falta de humanidad de las autoridades británicas se suma a la incompetencia demostrada en la gestión de la tragedia, aunque hay algo que se escapa a la mera razón. No es posible que haya tardado 4 días en identificar a una víctima entre 8, cuando el Ministerio del Interior de España había enviado el mismo domingo las huellas dactilares del joven español y que además hubieran pedido más tiempo para entregar el cuerpo a la familia. ¿Cabe la posibilidad de que la fecha electoral tenga que ver con esta dejación? ¿Qué va a ser del Reino Unido obligado a elegir entre 2 nulidades tan bien acabadas en una época de desolación como la que se avecina? Hace media hora que se han abierto los colegios electorales y es inútil desear que gane el mejor, como es de ley, porque los dos andan a ellas.
Bueno, incertidumbre muy de nuestro tiempo, ¿eh? Elegir entre Guatemala y Guatepeor.
Así es. Estamos, por otra parte, en vísperas del gran día en que Puigdemont va a anunciar la fecha y la pregunta de la performance que no podrá realizar. Hemos sabido que el domingo Pep Guardiola leerá el manifiesto del acto pro-referéndum en Montjuic. Guardiola yo creo que es un portavoz idóneo, especialista en soplar y sorber, capitán de la selección española y líder independentista, campeón de los que quieren jugar en la liga y en la selección, jugar la Copa del Rey y pitar al anfitrión y al himno. GAT3 anuncia que 2 de cada 3 españoles rechazan la idea del referéndum en un sondeo que hoy publica ABC. En el tercio restante hay un fuerte componente de Podemos y los funcionarios se niegan a colaborar en un proyecto ilegal como es el referéndum. Sánchez ha dado a conocer su eslogan para el Congreso Socialista. La gestora había preparado uno que no comprometía demasiado y era bastante descriptivo. El futuro ya está aquí. Afirmación que se puede aplicar en todo momento y lugar, con carácter universal. El sanchismo ataca con «Somos la izquierda». Es altamente revelador del estado del arte. Pedro está encelado con Pablo. Pablo presentó una moción de censura contra el PSOE, no contra el gobierno, y Pedro contraataca, disputándole a Pablo los derechos de primogenitura de una izquierda que, por otra parte, está en sus horas más bajas en toda Europa. No se avecinan buenos tiempos para la estabilidad política en España. Como te digo una cosa, te digo la O. Felipe González aprovechará los días del Congreso para viajar a Colombia. Natural, digo yo que le dará un poco de vergüenza. También es noticia la moción de censura contra Cristina Cifuentes y, por último, pero no por eso menos importante, la compra del Banco Popular, aquel ejemplo bancario por el Banco Santander que ha pagado 1 euro para hacerse cargo de su agujero de 6.000 millones y evitar la quiebra.
Creo que este asunto ha dado muchos motivos a varios personajes para acudir al desfibrilador de tontos, ¿verdad?
Así es. Empecemos por el principio. Como diría Miguel Hernández, entre todos los tontos de Lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Juan Carlos Monedero se llama y ha hecho un comentario perfectamente vulgar, por otra parte, que han hecho cientos de tuiteros a propósito de la compra del Banco Popular por ese euro simbólico. Me jode pensar que con la propina que dejé ayer me podía haber comprado 3 o 4 bancos, y dicen que se llega a rico currando. El mérito es que este ignorante pretende que 4 países le pagaron 500.000 euros por diseñarles una moneda única y un sistema financiero.
Claro. Es evidente que eso era mentira.
Claro.
Pero eso es como encargarle a un analfabeto un análisis de la obra de Cervantes.
Pues sí. Fray Josefo aportaba su ración de espabilina, qué fallo de Podemos no haber pagado 2 euros y hacerse con el Banco Popular para ponerlo al servicio de la gente. Por la misma senda seguía Alberto Garzón, bueno, por la misma senda de Monedero, no de Fray Josefo. Y luego dirán que las cajas de ahorros, a lo que replicó Money for Nothing, qué gran nombre para el caso. Preguntamos a Alberto Garzón cuánto le dieron a él en Podemos por Izquierda Unida. Pero no solo de bancos vive el hombre y la mujer. Candela, una clásica de mi blog, ofreció ayer su ración de espabilina sobre el manspreading, o sea, el despatarre. Esta nueva carmenada le pega. Es muy de la sección femenina pasada por el Flower Power, que es exactamente el resumen de lo que es Carmena.
Bueno.
Y bueno, no podía faltar Sánchez Mato, cabeza económica de Carmena y profeta. Fíjate lo que escribió ayer. El poder local es una enorme palanca para mover otras cosas. Nos puede dar otro 14 de abril de 1931. Virgen Santa.
Virgen Santa, Dios no lo quiera. Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Son las 8:37. Son las 7:37 en Canarias. Aquí están Fernando Jauregui, Salvador Sostres, José María Fidalgo.
Oye, yo estoy un poco preocupado. Porque fíjate que hemos empezado la tertulia casi casi culpando a la policía británica. Y yo hay una palabra que en estas tertulias y acerca de estos atentados, de estos asesinatos, echo de menos, que no la oigo, que es islamismo, que es islam. No la oigo esta palabra. Me gustaría oírla de vez en cuando, porque ¿en nombre de qué religión se cometieron estos atentados? ¿Quién lo hizo? ¿Los católicos? ¿Lo hicieron la Falange? ¿Lo hizo el PP? ¿Quién lo hizo? Es decir,
ni el PP ni la Falange son religiones.
No, porque como siempre, no, José María, lo digo porque como siempre hay culpables, como siempre hay culpables, pero nunca comparecen los que tienen que comparecer con una gran facilidad. Siempre se insulta a los mismos.
Son los asesinos.
Claro, no, pero los asesinos en nombre de qué? O sea, el yihadismo no es una casualidad. El islamismo no es una casualidad.
No quería yo empezar por ahí.
Cuando creas,
puedo decir algo.
Sí, es que no quería empezar por ahí.
Hombre, pues oye, vamos a empezar todos por donde nos ha citado Salvador. Yo no quiero hablar de las guerras de religión.
Bueno, pues no quiero hablar de que existen y están aquí.
Eran curas aquí. Católicos los que quemaban a gente, ¿vale?
Bueno, quiero
hablar de eso, ¿vale? Y entonces lo único que he dicho es que los servicios de seguridad británicos, que están hechos para gestionar incertidumbres, parece que gestionan pocos. Y los jefes políticos británicos gestionan poco. Y de todo lo que oí ayer, lo único que me alegró mucho es oír al general José Félix Sanz, en una conferencia que dio en Toledo, creo, sabemos quién es el general José Félix Sanz, ¿no? Uh-huh. El jefe del CSI, diciendo que claro que hay incertidumbres, pero que también estamos algunos para gestionarlas porque nos han entrenado para eso. Y es lo que quiero decir.
Nadie lo discute.
Ahora, que queréis desviar el tema por...
No. Oye, desviar el tema es empezar a hablar de la policía británica y de sus protocolos, tienen que tenerlos.
Lo que estamos porque hablando esto no es de feria. Unos señores esto que no han sido feria. Capaces de identificar a un fallecido...
Tienen un protocolo, José María, que esto no es una feria, que esto no es...
No, pero un protocolo equivocado.
Es un protocolo, como todos.
Claro, ahora vamos a dar lecciones a la policía británica. Es que somos muy valientes, ¿eh?
Que yo no estoy dando lecciones a nadie.
Somos muy valientes. Venga, ahora vamos a dar lecciones a la policía británica. Como no tenemos nada mejor que hacer...
No doy
y como hemos
a
demostrado
nadie.
Una gran autoridad.
Tómate una
en
pastilla,
esto,
Salvador. Tómate una pastilla.
Mira, yo es que no estoy dispuesto a seguir hablando así. Ni Salvador ni nadie.
No,
me voy a callar todo el programa. Me voy a callar todo el programa. Y si no, cada cosa que oiga que no me gusta, lo digo a grito.
No, que hablas Sostres. No te calles.
No, pues entonces, a ver, ahora elecciones en Gran Bretaña. Acaban de abrir los colegios electorales, por lo que sé. Porque allí está José Luis Pérez, en exactamente dónde, José Luis, buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días. Pues mira, acabo de llegar de un colegio en Brompton Place. Digo que acabo de llegar porque ya sabes tú que aquí, si te ven que eres periodista y estás a menos de 50 metros de un colegio electoral, directamente te echan a los perros. Pero también te digo que aquí este día se vive con bastante menos pasión de la que estaba viendo que había en el estudio, ¿eh? La jornada acaba de empezar. Y en ese colegio, por lo menos en el que yo he estado, la verdad que prácticamente no habían acudido todavía votantes. Muy poco a poco, un goteo, pero con una frecuencia, digamos, que no parece indicar que la participación vaya a ser extraordinariamente alta, aunque evidentemente un solo colegio electoral no lo podemos tomar como base, pero tampoco... Tú venías diciendo, Carlos, esta mañana que es fin de época. Eso se constata perfectamente con todas las personas con las que hablas aquí en Londres. Ellos dicen que el nivel político de esta campaña, por los candidatos y por lo que se ha debatido y cómo se ha debatido, es seguramente el más pobre. Es un nivel paupérrimo. Me decía, por ejemplo, anoche un español que lleva ya casi 25 años aquí en el Reino Unido, decía que no había visto nunca un debate político de tan bajo nivel en el Reino Unido.
Ya. ¿Las apuestas qué dicen?
Es que yo estaba preparado para que me preguntaras quién iba a ganar estas elecciones o cuál eran qué decía el olfato en estas horas previas. Es verdad que hoy el Times abre con una encuesta de última hora que le da 7 puntos de ventaja a Theresa May, pero las cosas se han igualado mucho. Entonces, como pasó lo que pasó en el Brexit, como yo hace 2 años en las elecciones, el mismo día de las elecciones decían las encuestas que iba a perder Cameron y luego ganó por mayoría absoluta, anoche dije, hoy me voy, me tiro a una casa de apuestas. Y la casa de apuestas también da como favorita a Theresa May. Ahora mismo se paga solo 1,2 pounds por cada pound que apuestes, si ganara Theresa May. En cambio, si gana Corbyn, son 4 pounds y media. Incluso, ayer me decían que esto es parte del humor británico, en las casas de apuestas todavía Boris Johnson es un candidato a ser primer ministro. Ya sería muy rocambolesco, ya te digo que ayer en esa casa de apuestas también me lo circunscribían en eso, ¿no? En el humor británico.
Y una última cuestión. Ayer viste, ¿qué viste en la gente después de los últimos atentados? ¿Qué hablaste con ellos? ¿Qué ambiente tenían? ¿Qué aspecto?
Les pregunté a muchos, ¿tenéis miedo? ¿Ha cambiado vuestras costumbres en el día a día? ¿Y sabes cuál fue mi sensación? Que lamentablemente ya lo aceptan como una amenaza que está ahí y contra la que pueden hacer poco en su día a día la gente. Es verdad también, por ejemplo, el caso de Ignacio Echeverría, aquí se comenta, y además se comenta en los términos que merece, como un héroe. Pero dicen, ¿los fallos de la policía? Sí, han existido. ¿Tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar. Pero es que aquí tenemos a 23.000 sospechosos a los que no se puede controlar minuto a minuto. Es que necesitarían prácticamente un ejército solo para controlar a esos 23.000 sospechosos. Necesitarían 70, 80.000 policías. Y eso saben que es imposible. Por lo tanto, hay un temor. Es cierto que existe un temor, pero la gente también se resiste a cambiar sus costumbres del día a día por esa amenaza.
Querido José Luis, bueno, ya nos vas contando a lo largo del día.
Aquí estaremos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, en Londres, Fernando, ¿tú estás de acuerdo con la idea de decadencia?
Bueno, por supuesto, ya lo he dicho antes, estoy de acuerdo con la idea de decadencia en todos los sentidos, incluyendo, fíjate, la prensa. Los medios británicos han dado un ejemplo de cómo no se debe seguir una campaña electoral, yo lo he estado siguiendo un poco, incluyendo alguna cosa absolutamente lamentable de hispanofobia que han tenido, porque el otro día el Guardian prácticamente nos llamaba locos por estar exigiendo la identificación inmediata de una víctima, de una de las víctimas. No sé qué tiene que ver con la seguridad lo que ha ocurrido con el pobre Ignacio Echeverría, a quien, por cierto, debemos saludar como el auténtico héroe que fue. Yo me alegro mucho que le vayan a dar una medalla y aprovecho para mandar un abrazo a su familia, que seguro que nos estará oyendo ahora. Vamos, lo que decía el otro día el Guardian era un auténtico dislate. Yo no sé lo que significa protocolo en este caso, ¿qué es eso del protocolo que impide que algo que se sabía con toda seguridad, porque tú y yo lo sabíamos, vamos a decir solo a los oyentes, Carlos, tú y yo lo sabíamos mucho antes de que se anunciase, y no lo anunciamos por lo que no lo anunciamos, y no lo dijimos por lo que no lo dijimos. ¿En virtud de qué protocolo se puede hacer sufrir una familia como se ha hecho sufrir a la familia de Echeverría, que por cierto está teniendo un comportamiento ejemplar, porque están los pobres aguantando y callándose? Yo no culpo a la policía británica, naturalmente, de esto. ¿Cómo voy a culparlo? Culpo a un sistema que realmente lo que está haciendo es el caldo gordo a los terroristas, que lo que quieren es expandir el terror. ¿Y qué mejor manera de expandirlo que tener a una familia inquieta y a todo un país inquieto y preguntándose por la eficacia policial? ¿Qué significa la eficacia policial en este caso? Es que hemos llegado a alentar teorías de la conspiración en las redes sociales y todas estas cosas absolutamente absurdas, como que fue la policía la que, en un error, fue la que disparó al terrorista y le dio al pobre Ignacio Echeverría, que no se había hecho la autopsia. En fin, estas cosas que yo creo que se pueden, con transparencia y con la verdad, se pueden combatir. Simplemente digo eso. Sí,
es,
y por cierto, lo de la decadencia es cierto. Lo de la decadencia del Imperio Británico es cierto. No hay más que ver la campaña electoral y que el sistema electoral ya no funciona. Si es que no hay más que verlo. Todo aquello ya no funciona.
Al parecer, la secuencia de los hechos, digo al parecer, es que efectivamente, fijaos la fatalidad, porque es que es una cuestión de segundos, de un minuto que cambia tu vida, que hace que la pierdas. Podía haber ido por otro puente, podía no haber salido de casa, podía haber pasado 3 minutos antes o 2 minutos después. Pero se baja, le da un patinazo al tío que estaba apuñalando. No sabemos si eso salva la vida de la mujer a la que estaba apuñalando.
De otras personas seguro, Carlos.
Seguro. Y recibe 2 puñaladas por detrás, que es lo que parece, parece. Ojo. Y cae y ya desde ese momento ya no se sabe nada más de él. Hasta ahora que se sabe, bueno, parece que es esta mañana cuando van a poder ver el cadáver y porque ha habido una exigencia de las autoridades españolas porque querían retrasarlo hasta mañana o pasado, me parece, en fin. Y esto hace pensar que hay veces que la mala suerte, la fatalidad y también la decisión de uno, es decir, el hecho de uno comportarse como un valiente, te llevan a la muerte. Porque pongámonos los cuatro en el papel en el puesto de Ignacio, y sobre todo, hombre, ya sabiendo el final, mucho más, ¿no? Seguramente hubiéramos hecho aquello que decía la policía que hay que hacer en estos casos: corra y llame. Si cuando usted vea esto, corra, llame a la policía. Bueno, pues hubiera corrido en dirección contraria y hoy estaría vivo.
Y el terrorista hubiese tenido mucho más tiempo para apuñalar a mucha más gente, además de esa mujer, que es lo que ocurrió. Si todo el mundo hubiese tenido el comportamiento heroico, tuviese el comportamiento heroico de Ignacio Echeverría, ya sé que no se puede pedir comportamientos heroicos a todo el mundo, pero si todo el mundo lo tuviese en casos de atentados terroristas, seguramente habría muchos menos, y su eficacia sería mucho menor, eso es obvio, yo lo comprendo, yo no sé lo que hubiese hecho, yo a lo mejor hubiese seguido los sabios consejos de la policía británica y hubiese corrido en dirección contraria, pero en fin.
Bueno, ¿queréis que pasemos a otro asunto? Ahora vamos a hablar del Popular, que yo sé que sois accionistas los tres del Popular, y os habéis quedado, pues, me parece que con la calle para correr. Pero antes de eso, un poquito de pasión de catalanes, por favor. Sostres, ¿qué dice Puigdemont? Que mañana dio la pregunta y la fecha, ¿no?
Sí.
Y que
sí.
Tu ídolo Guardiola va a leer la...
Sí, bueno, tampoco tiene mejor que hacer, me parece nada mejor que hacer, porque ya... No, sí, va a decir, la pregunta será así. No saben si incluir el concepto de la República Catalana en la pregunta, o sea, imagínate, no saben si preguntar, ¿quiere usted que España sea, hay que Cataluña sea un Estado independiente de España, o quiere usted que España, que Cataluña sea una República Catalana independiente de España? Algo así. Y aquí está la duda, pero es poca duda, poco interesante, francamente. Y la fecha será el 1 o el 8 de octubre. Y bueno, pues nada, no bueno, empezará el festival a partir de ahí, y el festival previsible. Yo creo que ellos son los primeros que saben que no van a poder hacer este referendo, y los primeros que esperan que el Estado, el gobierno, no sé, algo pase, que pues no sé, que tomen algún tipo de medida, que se equivoquen, que pase algo que puedan hacer un cierto victimismo que les lleve a aparecer ante la... En fin, están en este... pero creo que es que no hay ningún tipo
Se admiten apuestas. Fidalgo, ¿tú crees que lo convoca, no lo puede hacer y luego hace elecciones?
Me parece que van a hacer elecciones, porque el otro no lo van a convocar porque no pueden.
Bueno, convocar lo pueden convocar, otra cosa es que...
Sí, hombre, no, porque entonces le retirarán la tarjeta, como al Popular. O sea.
Sí, pero yo creo que llegarán a esto, José María.
Bueno,
sí.
Pero entonces le retiran la tarjeta y pues...
Sí, yo creo que van a llegar, o sea, porque aquí, finalmente, toda esta estrategia responde a que Convergencia sabe que en estas elecciones que van a existir o a final de año o a principios del 18, Convergencia sabe que en principio Esquerra les va a barrer. Y entonces lo que intentará Convergencia es que, puesto que Puigdemont ya no se quiere presentar a nada y que ya no le importa si le inhabilitan o no le inhabilitan, pues llegar hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos, hasta las últimas posibilidades de, en fin, hasta el día antes del referendo, hasta el mismo día del referendo, para que Esquerra pierda su líder y Junqueras quede inhabilitado. Esto es lo que va a intentar Convergencia, o la parte de Convergencia que queda, que es el PDeCAT. Con lo cual es posible que lleguemos hasta el último paso.
Bueno, ¿y tú apuestas también, Fernando, por lo mismo o no?
Pues mira, no lo sé porque...
O sea, tan fuerte.
La cabeza de Puigdemont es complicada y unos días dice unas cosas y otros días dice otra y, en fin, lo que sí, si me permites, Carlos, yo lo que tengo es una preocupación inmensa porque es que estamos perdiendo la batalla de la comunicación todos los días. Uh-huh. Tenemos un gobierno sensato, yo creo que es un gobierno sensato, es un gobierno básicamente honrado, pero que cada día pierde la batalla de la comunicación en todo. Y el señor Puigdemont está liderando la batalla de la comunicación con sus continuos avisos de el viernes le digo esto, el domingo sale el señor Guardiola a leer el no sé qué, el día de la diada la vamos a preparar con no sé cuántos. Y esa batalla de la comunicación la está perdiendo el gobierno en todo. Y digo por extenderlo a otros temas de los que seguramente hablaremos. Lo del Popular es un dislate de comunicación por parte del gobierno, ahora diré por qué. Y lo de, por ejemplo, la comisión esta de la corrupción del PP... me parece otro error brutal, en vez de sacar pecho. Bueno, luego si quieres, como vamos a tratarlo todo, sí, no enrollarme con todo.
Lo del Popular, tengo interés que me digas qué tiene que ver el gobierno, porque...
Pues mucho. Te voy a decir qué tiene que ver el gobierno. Lo del Popular ha sido una acción afortunada por parte de Santander. Santander, yo creo que es un banco solvente que, hombre, quizá era lo único que podía rescatarlo, porque el BBVA no es verdad que fuese competidor, hasta donde yo sé. El BBVA hace tiempo que se había retirado de esto. Es decir, vale, es una operación que ha evitado que muchos señores que tenían ahí su dinero lo pierdan. Pero hay 300.000 víctimas. Ahora dicen que si es que son familias ricachas del Opus, no sé qué. 300.000 víctimas. Algunos no tan ricachos, desde luego, ni no tan del Opus. Y además,
ser rico no te convierte en no víctima.
Además, lo que sean. Pero en todo caso, lo que no puede decir el señor de Guindos, que por cierto, hace menos de 2 meses dijo que el Popular era un banco saneado, si lo recordáis. Lo que no puede decir el señor de Guindos es que esto es una buena noticia. No puede un gobierno olvidarse de 300.000 personas que hoy están desesperadas. Que sí, que será el dueño de Naturhaus. El dueño de Naturhaus ha perdido 44 millones como quien silba. Vale, de acuerdo. Pero eso a mí, esto no me vale. Hay que atender... Ese es el problema, que aquí no estamos atendiendo a los intereses ciudadanos de las personas.
Hombre esto,
así
esto
que
lo
sí,
que trae
se ha salvado el sistema bancario, me parece muy bien y me alegra muchísimo.
No es poca cosa.
Pero hay 300.000 personas que es que realmente han perdido...
Claro, no, y además es que pueden aducir, las 300.000 personas pueden aducir que acudieron a la ampliación de capital, sobre todo los que acudieron,
hombre,
que ya lo tenían...
Engañados por una claro, situación oficial de estupendo, es que bien va el banco. No, eso realmente va a provocar una serie de problemas jurídicos. Yo sé que ya se están preparando, ya está, nada menos que el inversor mexicano aquel famoso, el Félix Revuelta, y el propio dueño de Naturhaus, el dueño de Naturhaus, que es Félix Revuelta, y el Antonio del Valle, el mexicano, sí, y otros, mucha gente, están preparando una serie de demandas que va a durar años y que va a lo único que va a los únicos que va a venir bien esto es a los abogados, a los bufetes de abogados que ya se están preparando, pero esto va a durar años y ríete de los preferentistas. Ríete de los preferentistas.
Pero es una buena noticia que se haya solucionado el problema, Fernando. O sea,
hombre, es una buena noticia.
No es la leche, pero es una buena noticia, ¿no?
Sí, sobre todo, es que al Estado no le ha costado un duro.
Claro. Ah, bueno, al Estado no.
Al Estado no le ha costado un duro.
Pero el Estado somos nosotros, ¿eh?
Primemos el Estado y luego olvidémonos de 300.000 personas, que son 300.000 personas, ojos, boca. Y si es que son ricachos, no lo son. Perdón un segundo nada más. Yo ayer estuve hablando con una amiga mía, que es trabajadora del Banco Popular, que por cierto va a perder el trabajo, es uno de los 11.000 puestos de trabajo que está en riesgo y que fue inducida a comprar acciones. Yo, de ricacha, esa chica, desde luego no tiene nada. Y me contó una situación espeluznante.
Sí. Bueno, permitidme...
Hay que plantearse, con todas estas críticas que posiblemente sean fundadas, ¿cuál era la alternativa?
¿Pero cómo posiblemente sean fundadas? ¿Hay 300.000 o no hay 300.000?
Sí, pero que ¿cuál era la alternativa, Fernando?
Exactamente.
¿Cuál era la alternativa, nada más?
No, pero si yo simplemente digo que no se puede decir, estoy hablando de la comunicación del gobierno, que todo esto viene de la comunicación del gobierno, no se puede decir así alegremente, esto es una buena noticia por parte del ministro, nada menos que del ministro de Finanzas, no. de Economía,
de Luis de Guindos,
que nos dijo hace menos de un mes, 10 de abril, que el Popular era un banco saneado. Si no cambiara la situación...
Pero eso, ya fue pasado.
Ah, vale, vale.
Los test de estrés fueron pasados, claro.
10 de abril, ¿eh? 10 de abril.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver qué plan tenemos.